Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
A hombros de gigantes, con Manuel Seara Valero, un espacio de radio dedicado a la ciencia.
Vivimos en un mundo global y los seres humanos movemos enormes masas de bacterias por todo el planeta, no solo las que llevamos con nosotros y diseminamos con nuestras heces, sino también en el agua de lastre de los barcos o en los movimientos de tierra, en la agricultura. Estamos alterando las poblaciones microbianas y afectando gravemente a los ecosistemas, como revela un estudio internacional publicado recientemente en Science. En unos instantes hablaremos con Josep Peñuelas, investigador de CREAF y director del estudio. José Antonio López Guerrero nos hablará de la primera manzana transgénica que llega a las fruterías de Estados Unidos. El doctor Pedro Gargantilla nos contará cómo los soldados alemanes se pusieron hasta arriba de anfetaminas durante la Segunda Guerra Mundial. Y con Javier Ablanqué nos trasladaremos a comienzos de nuestra era, a orillas del Mar Muerto, para hablar de los famosos manuscritos hallados en Qumran y del método de datación por carbono 14. Son algunas de nuestras propuestas de ciencia esta noche en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias y en nuestra página web para oyentes tan especiales como ustedes. Un saludo para todos, bienvenidos a este espacio de radio.
A hombros de gigantes @rtve.es. La ciencia al alcance de todos.
Cada uno de nosotros llevamos a cuestas cerca de 100 billones de bacterias, 10 veces el número total de células en el cuerpo humano. Se distribuyen por la piel, la nariz, los genitales y sobre todo el tracto digestivo. Casi 2 kilos de microorganismos. Las aguas residuales, el turismo y el transporte de mercancías y de personas están diseminando todo tipo de microorganismos y genes a una escala global sin precedentes y bajo nuestra responsabilidad. Ese movimiento de grandes masas bacterianas está modificando las poblaciones microbianas, según un estudio internacional publicado recientemente en la revista Science, liderado por Josep Peñuelas, investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Josep Peñuelas, buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
En contra de lo que mucha gente pueda creer, esa masa enorme de bacterias que vive sobre nosotros o dentro de nosotros, bueno, pues es beneficiosa, ¿no?, por fortuna.
Sí, 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 está implicada en muchísimos, como seguro que habéis escuchado en otros programas, muchísimas funciones del cuerpo humano en nuestro caso, pero no solo está en nuestro cuerpo, está incluso en el microbioma, está también en las plantas, en el suelo, o sea que tiene una importancia enorme, por ejemplo en agricultura, muchas veces no lo tenemos presente, en medicina cada vez la sociedad es más consciente de la importancia, pero por ejemplo en agricultura y medio ambiente tiene una importancia enorme también.
Vivimos en un mundo global, gracias entre otras cosas a los medios de transporte. Hoy en día el 95% de las heces del mundo provienen de las personas y de los animales de granja que hemos domesticado. Nuestros excrementos viajan con nosotros, ¿no?, alrededor del mundo junto con los turistas. Sí. Como digo, España podría alcanzar este año la cifra récord de 80 millones de visitantes que dispersan los microbios y los genes de resistencia a antibióticos que contienen. ¿En qué medida el turismo está afectando a las poblaciones de microorganismos locales? ¿Tienen ustedes algún dato sobre este asunto? ¿Datos preocupantes o que puedan ser preocupantes en principio?
Sí, bueno, sobre todo lo que en este trabajo lo que pretendemos es llamar la atención de un fenómeno global que no lo teníamos entre los principales componentes del cambio global. Tenemos el cambio climático, tenemos la pérdida de diversidad, tenemos el cambio atmosférico, tenemos el cambio de usos de suelos, y lo que decimos es que tenemos ahí un fenómeno muy importante que nos había pasado algo desapercibido porque se trata de estos microorganismos que no los vemos a simple vista. Y va muy ligado a lo que me comentas, por ejemplo, de que el turismo está moviendo grandes masas de población, con lo cual mueve grandes masas de heces, y además, como decías, las heces de los humanos y de los animales de granja representan un porcentaje enorme de las heces del mundo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ahora, en estos momentos, la población humana ha crecido tanto junto con la población de los animales de granja, de cerdos, de vacas, de pollos, hasta el punto de que ahora representan 35 veces más que toda la masa de todos los mamíferos juntos en el mundo. O sea, que estamos cambiando enormemente el panorama. Y todos estos animales, los hombres incluidos, llevamos, como bien decías, este microbioma montado en nosotros mismos. En parte es nosotros mismos. Uh-huh. Estos microorganismos se han movido a lo largo de la evolución por el viento, por el agua, por las tierras, pero ahora los humanos hemos incorporado esta capacidad de movimiento enorme gracias al turismo, gracias a los barcos y las aguas de lastre que dejan cuando se mueven de un puerto a otro, o en agricultura o en movimiento de tierras. Ahora los movimientos de tierras y en agricultura son 3 veces superiores a los habituales en el mundo geológico hasta ahora. O sea que hay un gran movimiento tanto de tierras como de aire como de agua, y esto está moviendo grandes cantidades de bacterias. Pero además, como bien dices, los humanos ahí, en este movimiento, no solo movemos nuestras bacterias y las bacterias asociadas a nuestra actividad, sino que movemos nuestros productos. Y esto quiere decir que como usamos gran cantidad, aparte de contaminantes, por ejemplo, de antibióticos y medicamentos que suministramos a los animales de granja, por ejemplo, y a nosotros mismos, uh-huh. En este movimiento van parejos, van los microorganismos y unos factores de selección muy fuerte, cuáles son, por ejemplo, los antibióticos, porque ahí están viajando el antibiótico con la bacteria. Y al viajar conjuntamente, lo que hace el antibiótico es seleccionar bacterias resistentes a los antibióticos. Son las que sobreviven, son las que se reproducen, y por lo tanto ahora estamos dispersando gran cantidad de bacterias resistentes a los antibióticos por todo el mundo. Me decía si tenemos datos de esto, donde trabajamos más en estos momentos es en la China, es donde el problema ambiental es más grave en estos momentos en el mundo, porque hicieron un desarrollo muy rápido, económico, social e industrial, y en cambio no tuvo un desarrollo paralelo en cuanto a cuidado del medio ambiente. Ahora sí que se dan cuenta, están empezando a ser, como bien sabéis, una potencia mundial, pronto será la primera, y se preocupan ahora del medio ambiente, pero en todo caso tienen grandes problemas en estos momentos. Cuando analizamos sus costas, los sedimentos, sus ríos, vemos que a lo largo de estos años ha aumentado enormemente los genes de resistencia a los antibióticos. Más de 2 órdenes de magnitud lo que tenían hace 20, 30, 40 años.
Y como ocurre con las especies invasoras, las especies de fauna, de flora, ¿se dan casos de microorganismos invasores que estén desplazando a poblaciones autóctonas? ¿Hay bacterias en peligro de extinción, por decir alguna forma?
No, eso también es muy interesante. Esto nos interesa especialmente a nosotros. Nosotros somos ecólogos. Nos preocupa, por lo tanto, sobre todo entender cómo funciona la vida en este planeta, pero al mismo tiempo te estaba comentando los aspectos más aplicados, porque también nos importa lo que pasa a nuestra especie desde el punto de vista sanitario, medioambiental y de salud y de bienestar. Pero desde el punto de vista ecológico, ahí tenemos también, no solo ecológico, porque al final siempre repercute en lo aplicado, un gran cambio en las poblaciones de microorganismos. Fíjate que os hablaba hasta ahora de los antibióticos, pero otra cosa que estamos haciendo los humanos es incorporar a la biosfera una cantidad ingente y creciente de productos de nitrógeno, los fertilizantes, y los productos de oxidación, porque ya sabes que nuestro mundo se mueve aún por la combustión, por desgracia nuestra, hasta que no pasemos más claramente a otras fuentes de energía alternativas. Y mientras tengamos combustión, como hay nitrógeno y oxígeno en el aire, de nuevo generamos también por esa vía gran cantidad de productos derivados del nitrógeno. Y esto y estas actividades lo que están haciendo es actuar sobre el ciclo natural de los elementos, y están cambiando, por ejemplo, las poblaciones mundiales de fijadoras de nitrógeno, las baterías fijadoras de nitrógeno, que son fundamentales en el ciclo de la vida. Ahora están mutando y están cambiando en proporción en función de que los humanos, como ya suministramos el nitrógeno fijado artificialmente con nuestra actividad, estamos cambiando el ciclo del nitrógeno de una forma que no sabemos hacia dónde puede ir, y con repercusiones biológicas que pueden ser enormes. Y finalmente, como te decía, en principio lo que parece ciencia básica y ecológica básica de académica acaba siempre repercutiendo en el uso de recursos que finalmente los humanos tenemos que hacer. O sea que tiene mucho interés desde el punto de vista, es fascinante desde el punto de vista biológico y ecológico y académico, pero es muy importante también desde el punto de vista aplicado para conseguir que este mundo sea sostenible y mejor para nosotros los humanos.
O sea que estamos alterando el funcionamiento global de los ecosistemas, ¿no? Mediante estos grandes movimientos.
Sí, sí.
De bacterias.
Exacto, exacto. Por ejemplo, estamos viendo estos cambios, te decía también, en las bacterias fijadoras de nitrógeno del mundo están cambiando tanto la composición de las comunidades de bacterias fijadoras de nitrógeno como la cantidad y su distribución a lo largo de los biomas de la Tierra. Esto en cuanto, te decía, al input de nitrógeno que los humanos estamos haciendo, pero si volvemos a lo que decíamos, el aspecto este más sanitario, quizá lo que conocemos mejor es los genes de resistencia a los antibióticos. Esto es espectacular. Y además, no solo hay antibióticos, es bueno que recordemos que generamos gran cantidad de productos los humanos, farmacéuticos, los de limpieza, los de cuidado personal, y todo esto acaba en esas aguas de las que decíamos antes, que vemos grandes movimientos en aguas, en residuos. Y esto también está alterando el tipo de vida. Por ejemplo, seguro que habéis escuchado hablar que alguno de estos productos, por ejemplo, poliaromáticos, que tienen estructuras similares a las hormonas, acaban alterando, por ejemplo, el funcionamiento de peces, sí. Seguro que habéis incluso cambios de sexo. Que son casos extremos, que todo esto es extremo, pero claro, esto se va acumulando. Además, el tratamiento de las aguas residuales, en lo que se refiere pues a eliminar fosfatos, por ejemplo, o a evitar que la comunidad microbiana genere problemas de tipo sanitario e infecciones y demás, pero lo que, en cambio, el tratamiento de aguas, porque se refiere a productos farmacéuticos, a productos poliaromáticos y a este tipo de compuestos, está aún muy, muy lejos de serlo lo correcta que debería ser, porque además es muy difícil porque estos compuestos están en concentraciones muy bajas.
Usted y el resto de los colegas que han participado en este trabajo han hecho un llamamiento a la acción para poner este tema inmediatamente en las agendas científicas. Hasta ahora, digamos que no se ha tenido mucho en cuenta, ¿no?
No, pero bueno, estos son los primeros trabajos en los que procuramos no solo quedarnos en nuestro mundo más académico, sino salir también un poco a advertir a la comunidad. Pues en conciencia debemos hacerlo, que salir a la comunidad y advertirla de lo que estamos viendo cuando estamos analizando este planeta en el que vivimos. Y una de las cosas que estamos viendo es precisamente esta, que estamos alterando enormemente las comunidades microbianas, y que esto lo tenemos que poner en la agenda de los componentes del cambio global que a menudo estudiamos en estas reuniones internacionales, que finalmente algunos llegan a los políticos y a los gestores ambientales. Por ejemplo, en el que tenemos más éxito hasta ahora es en uno tan claro y tan importante para este planeta como es el cambio climático. Pero ahora lo que tenemos que hacer es también tener presentes otra de las consecuencias de nuestra actividad, que es esta de que estamos, por ejemplo, alterando tanto la biomasa microbiana como lo que te comentaba, de que producto de nuestra actividad generamos productos secundarios, muchas veces contaminantes y de efectos nocivos o nada buenos para la comunidad de los humanos.
Pues a veces es verdad que empieza a figurar en la agenda científica, porque es un tema bastante serio y, como dice usted, se va acumulando a lo largo del tiempo.
Sí, y además, perdona, no solo es tiene mucho interés sanitario, pero no solo sanitario, sino, como hemos comentado, tiene un interés enorme desde el punto de vista ambiental y en el ciclo de la materia en este planeta, que, como siempre, acaba repercutiendo finalmente también en la calidad de vida de los humanos.
Josep Peñuelas, investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, CREAF, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
A vosotros por darnos la oportunidad.
¿Qué tal estás?
Muy bien, Manuel, buenas noches.
José Antonio López de Guerrero es investigador en biología molecular, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es todo un experto en transgénicos.
Se intenta.
Se intenta, por lo menos. Bueno, y esta noche vamos a hablar de transgénicos. En 1994 salió al mercado el primer alimento modificado genéticamente. Se trató de un tomate de lenta maduración, capaz de mantenerse sin estropearse durante mucho más tiempo. Sin embargo, el éxito de aquel tomate fue más bien escaso, ¿no?
Pues sí, mira, leí en el libro titulado ADN de James Watson la siguiente frase: deja a un biólogo molecular que juega a ser agricultor y se morirá de hambre. Bueno, pues esta frase viene hoy que ni al pelo. El pelo que nos falta a ti y a mí, Manuel.
Sí, ya te veo.
El tomate transgénico al que te refieres se llama Flavor Savo. Y efectivamente, en 1994 tuvo el visto bueno de la agencia norteamericana de la FDA. Lo comercializó Calgene y al tomate le faltaba una enzima implicada en la maduración final y en la putrefacción. Aguantaba mucho más tiempo sin necesidad de cámaras frigoríficas. Estuvo a la venta, creo recordar, tardar solo un par de años, eso sí.
Bueno, ¿y qué es lo que pasó?
Los biotecnólogos eligieron para crear su tomate Flavor Saver a un tomate fácil de manipular, pero ya de por sí insípido. No gustaba mucho, sin estar manipulado, y siguió siendo un tomate insípido tras la manipulación genética, por lo que no le salió muy rentable a la empresa. Fin de la historia.
Ya. Bueno, sea como fuere, desde ese momento empezaron a salir al mercado poco a poco, debido a los largos y costosos procesos burocráticos, nuevos alimentos transgénicos y especialmente, aunque no únicamente, para consumo animal. Ahora volvemos a la carga con una nueva oferta, ¿no? Una supermanzana.
Pues sí, sí. Según se comentaba en un artículo de Nature, una nueva manzana genéticamente modificada llega a las tiendas de Estados Unidos. La pregunta es, dice el titular, si los consumidores la morderán.
¿Lo harán?
Estoy seguro de ello, a no ser que vuelva a ser una manzana insípida. De hecho, los consumidores estadounidenses, en un referéndum, rechazaron el etiquetado de los organismos modificados genéticamente, de los OMGs. La manzana se denomina ártica. Si se cae al suelo, es más resistente, y si la partimos y la dejamos al aire, tarda mucho más en oxidarse, también por la supresión de una única enzima.
Pero es un producto, entonces, pensado más para el consumidor que para el agricultor, ¿no? En este sentido, ¿resulta novedoso o no?
Pues completamente de acuerdo. La mayoría de los transgénicos que hay en agricultura actualmente están preferentemente pensados para el agricultor, plantas resistentes a parásitos o herbicidas específicos. Sin embargo, esta nueva manzana, que se puede vender en rodajas, está pensada para gustar al consumidor. Esto es más profundo de lo que parece, de cara a cambiar ese recelo de la población a consumir estos alimentos.
Bueno, en cualquier caso, Hal, este y otros productos no son productos, valga la redundancia, de una noche. Llevan ya años de recorrido administrativo y burocrático, ¿no?
Sí, sí, hablamos de más de 15 años. De hecho, desde que la empresa Okanaba Specialty Fruit en Summerland, en Canadá, plantara sus primeras manzanas de prueba en 2003, la gama de alimentos modificados en laboratorios se ha ampliado para incluir hamburguesas sin carne, hechas con proteínas de soja producida por levadura recombinante, o filetes de pescado cultivados a partir de células madre de marisco y hongos cuyos genomas han sido editados con la famosa ya técnica CRISPR. La mayoría de estos artículos aún no han llegado al mercado. Todas estas empresas y otras muchas pequeñas biotecnológicas están expectantes hacia el éxito, el éxito o el fracaso de esta nueva manzana entre los consumidores.
O sea que con esta manzana nueva, transgénica, se pretende allanar el camino para que vengan otros productos.
Pues mira, a esa pregunta te va a contestar Mary Mason, que supervisa los programas de biociencias en el prestigioso Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley en California. Esta manzana no sería el primer OMG que la gente comiera, pero sí la primera que los consumidores podrán valorar.
Se supone que esta frase lo dice esta señora, ¿no? Mason, pero lo has dicho tú.
Lo dice esta señora, pero ahora lo digo yo.
Bueno, entonces...
Y además lo segundo.
Bueno, entonces todos contentos.
¿Contentos tratándose de transgénicos? Pues no sé, Manuel, va a ser que no. Además de los grupos antitransgénicos clásicos, algunos competidores comentan que el hecho de que la bolsita de manzana transgénica no lleve etiquetado y solo un código QR para verlo con un smartphone podría sugerir un intento de ocultar, no sé, algo. En fin, ya veremos cómo cae la manzanita.
Venga, un abrazo, Hal.
Un abrazo.
Una de las armas secretas del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial fue una sustancia química que los soldados consumían para mantenerse despiertos y evitar la fatiga. Hola, Pedro, buenas noches.
Hola, Manuel, buenas noches.
Doctor Pedro Gargantilla es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, es médico internista en el Hospital del Escorial y es colaborador habitual del programa. Hoy vienes a hablarnos de pastillas.
Así es. Bueno, de unas pastillas muy especiales, las anfetaminas.
Bueno, una sustancia que, como ya nos contaste hace tiempo, tomaba Hitler de forma regular.
Así es. Ya contamos en su día que el Führer las tomaba por prescripción médica. Su médico personal se las pautó para mantener la atención durante sus largas jornadas laborales. Pero no era el único que las consumía. También lo hacían los soldados nazis, para hacer frente a aquellas interminables horas de guardia.
¿Y les ayudaba a combatir el cansancio?
Sí, es una sustancia adictiva y estimulante que, entre otras muchas cosas, produce una disminución de la sensación de cansancio, algo que era habitual entre los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Las anfetaminas no solo les permitía estar alerta más tiempo, sino que además les provocaba insomnio y falta de apetito, Con estos ingredientes es fácil entender por qué eran tan veloces los ejércitos de la Wehrmacht.
Bueno, pero igual que ahora tiene efectos secundarios, ¿no? También los tenía en aquel momento.
Claro, en efecto. Es fácil imaginar que los soldados tuviesen pues alucinaciones visuales y que viesen enemigos donde no los había. Que tuviesen alucinaciones auditivas, que les ordenase, pues fíjate, desde matar a un compañero, matar a un jefe o incluso que les hiciese mirar buscando un interlocutor y no hubiese nadie. La anfetamina se conocía en aquel momento como pervitin y popularmente entre los soldados recibía el nombre, fíjate qué curioso, de velocidad de hoy.
Bueno, un nombre muy apropiado, ¿no? Es sobre todo para aquellos soldados que practicaron la Blitzkrieg, ¿no?
Eso es.
Se llamaba aquella guerra relámpago. Uh-huh. Me gustaría ir un poco más allá. ¿Cómo se dieron cuenta de su utilidad?
Pues fue gracias a un médico militar, se llamaba Otto Ranke, y dirigía en el año 1939, es decir, estamos en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, el Instituto para la Defensa de la Fisiología General. Un hombre muy rimbombante de aquellos que había en la sociedad nazi del momento. Pues bien, este galeno, el doctor Ranke, si es que se le puede llamar galeno, probó la pervitina en un centenar de estudiantes alemanes universitarios y sanos. En ellos comprobó que era un candidato ideal para vencer el cansancio del sueño y que hacían que pudieran resistir largas horas de marcha.
Bueno, una barbaridad el experimento este, ¿no?
Sí. Eso dio paso a lo que tú antes comentabas, que los alemanes tuvieran ocasión de usarla en la guerra relámpago.
Ah, pues claro, porque requería velocidad y resistencia.
Claro, eso es. Entonces, de esta forma, la Wehrmacht conquistó en un tiempo récord gran parte de Europa con la ayuda inestimable de la pervitina. Se calcula, para que te hagas una idea, que entre abril y julio de 1940 se distribuyeron más de 35 millones de tabletas de pervitina.
Vamos, que casi fue tan importante como las armas que emplearon, ¿eh?
Prácticamente, era su arma secreta.
Lo más triste de todo es que no hemos aprendido y que todavía se sigue consumiendo este tipo de drogas.
Eso es, ya sabes lo que se dice, que si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Para finalizar, una última curiosidad. Disponemos de la carta de un joven, Heinrich Boll, un escritor alemán que luego sería premio Nobel de Literatura en el año 72, en la que desde el frente de batalla pedía a sus padres que le enviaran pervitin para mantenerse despierto.
Fíjate. En fin, Pedro, si te parece lo dejamos aquí, pero te esperamos con nuevas historias como la de hoy.
Hasta parece? Pronto, Manuel.
Un abrazo. Science is the poetry of reality. We can do science, and with it, we can improve our lives. There's real poetry in the real world. Science is the poetry of reality. The story of humans is a story of ideas that shine light into dark corners.
A hombros de gigantes. Un espacio para mentes curiosas.
Cerca del 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Si no fuera por nuestra visión antropocéntrica, en lugar de tierra, debería haberse llamado agua. Este elemento es fundamental para la vida. Se encuentra en constante movimiento y cambios de estado, desde el hielo sólido a líquido y vapor y viceversa. Si no fuera por este ciclo del agua, la Tierra sería un lugar inhóspito y la vida sería muy distinta a la que es en realidad. Jesús Martínez Frías, bienvenido.
Gracias, Manuel.
Jesús Martínez Frías es investigador del Instituto de Geociencias, colaborador del programa, ya lo conocen ustedes, responsable de esta sección en la que hablamos, bueno, de cosas tan interesantes como esta. Bueno, vamos a empezar por el principio. Jesús, ¿qué es el ciclo del agua y por qué es tan importante?
Pues, como comentabas al principio, el ciclo del agua es algo que aparece en nuestro planeta. En principio es algo único en nuestro planeta porque se encuentra el agua en los tres estados. Y podría definirse como una especie de gigantesco sistema a escala global de la Tierra que describe y que explica el comportamiento del agua en todos sus estados, tanto desde el punto de vista endógeno de nuestro planeta como desde el punto de vista exógeno. Es algo que se puede simplificar en cuatro o cinco aspectos, en cuatro o cinco términos, pues como escorrentía superficial, condensación, etcétera, pero realmente es algo muy complejo que conlleva todo un ciclo geoquímico que cuando apareció la vida pues dejó de ser exclusivamente geoquímico y el ciclo del agua ahora es biogeoquímico.
¿Y ha sido siempre igual a lo largo del tiempo?
No lo ha sido. No lo ha sido porque, bueno, hasta que apareció la vida tenía una componente. Nuestro planeta tampoco tenía las mismas características a nivel de los océanos, de los continentes y de la actividad. Es decir, la actividad era mucho más primigenia, mucho más primitiva, sobre todo durante esos primeros 500 millones de años de evolución de la Tierra, y el ciclo del agua pues no era exactamente igual. tenía unas características muy similares, pero no era igual. Pero luego sí es cierto que prácticamente durante los últimos 4.000 millones de años el ciclo del agua se ha ido manteniendo con unas características y una cierta estabilidad. Es decir, el ciclo del agua, al igual que la tectónica de placas desde el punto de vista litosférico, el ciclo hidrológico también actúa como un gigantesco catalizador que de alguna manera estabiliza las características de la Tierra.
Bueno, hablabas de ese ciclo geoquímico al principio. Es lo que está claro es que el agua ha influido en los minerales terrestres, ¿no? De hecho, aquí en este programa hemos hablado de algunos, no sé si me equivoco, la jarosita, en cuya formación es necesaria la presencia de agua.
Exactamente, la jarosita tiene grupos hidroxilo, tiene oxígeno e hidrógeno, pero bueno, hay muchos otros minerales de los que también hemos hablado, como el yeso. Exacto. El simple yeso, que es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua, o la epsomita, que es otro sulfato con 7 moléculas de agua. Es decir, hay muchos minerales que incorporan agua en su fórmula estequiométrica. Pero el agua no es solamente interesante por la incorporación del H2O en su fórmula, sino porque realmente la interacción de las rocas con el agua es lo que genera la geodiversidad, fundamental, con el agua y con la atmósfera. En los meteoritos pues hay muy pocos minerales, se han definido como unos 200 minerales, pero es gracias a todos esos ciclos globales que hay en nuestro planeta que se producen interacciones entre los distintos tipos de rocas, combinando todo lo que se llama el ciclo de Wilson, el ciclo de la tectónica de placas, de la dinámica litosférica, con la geodinámica externa y la geodinámica interna, que genera pues toda la geodiversidad de minerales y de ambientes que nosotros vemos. Y, por supuesto, la vida con el oxígeno fue fundamental, y existen ahora muchísimos minerales que están relacionados con la vida. La vida fue un factor determinante para los procesos de biomineralización.
Se habla mucho del clima, pero poco de los océanos como grandes reguladores térmicos del planeta. ¿Cuál podría ser la tendencia?
Yo creo que es verdad. O sea, esta pregunta es interesante porque muchas veces se habla solo de la atmósfera, como si el clima fuera una cuestión puramente atmosférica, que lo es también. Pero yo creo que, por lo que comentabas al principio de nuestro planeta, que debería llamarse casi agua en lugar de tierra, pues a veces se infravalora o se subestima el papel que juegan los océanos. Y los océanos son muy importantes porque también regulan todas esas gigantescas masas de agua, esa interacción entre la atmósfera y la superficie. Y yo creo que tenemos que estudiar y observar con mucho detalle los mares y los océanos y ver qué es lo que está pasando, tanto superficialmente como, por ejemplo, en el interior de los mares y los océanos. Si está habiendo un proceso de acidificación que, por ejemplo, está generando pues cambios importantes de pH con disoluciones de arrecifes carbonatados, por ejemplo, de masas carbonatadas que aparecen en las zonas profundas. Y esto desprende CO2, existen unos cambios biogeoquímicos muy importantes que luego repercuten también en la atmósfera. Es decir, yo creo que esa interacción entre atmósfera y océanos tiene que ser estudiada con mucho más detalle.
Y desde el punto de vista de simplemente del calor, yo creo que a nadie se le escapa la diferencia que hay de clima entre la costa este de Estados Unidos o la costa oeste en el mismo paralelo.
Exactamente, hay una regulación térmica espectacular.
Sí, claro, sí. Gracias a la corriente de Humboldt, ¿verdad? Por no hablar de los efectos del niño y la niña sobre el clima.
Sí, sí.
Jesús, si te parece, es un tema muy interesante el del agua. Podemos seguir hablando en un próximo programa.
Perfecto, cuando quieras, Manuel.
Un abrazo.
Igualmente.
Esta noche, dentro de esta sección que explica grandes hechos históricos, mitos y leyendas desde el punto de vista de la física, nos vamos a trasladar en el tiempo a orillas del Mar Muerto para hablar de sus famosos manuscritos. Vamos a aprovechar el pasaje para explicar un método de datación, el del carbono 14, y lo vamos a hacer con Javier Ablanque, ingeniero, divulgador, miembro del Grupo de Innovación Educativa Física Interactiva de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas noches, Javier. Bueno, a ver, ¿a cuándo, a qué época y a dónde nos vamos a trasladar con la máquina del tiempo?
Pues, bueno, nos vamos a ir al año 66 después de Cristo, y a orillas del Mar Muerto, en concreto al Valle de Qumran, en Judea. Para eso, y como siempre, pues vamos a disfrazarnos de época. Mira, hoy toca túnica, cinto y sandalias.
Y camello. Bueno, menuda pinta beduino. que llevamos. Y ahora un día nos van a retirar el saludo, Javier. Esto no es serio, ¿eh? Venga, a ver.
Pues mira, fíjate. ¿Ves aquella gente subiendo por aquellas empinadas colinas? Vamos a acercarnos. Fíjate en aquel hombre camino de aquella cueva, cargado con un recipiente cerámico en cuyo interior almacena unos pergaminos. Aquel hombre lleva prisa. Es como si estuviera al tanto de un peligro inminente y quisiera esconder aquellos textos.
Bueno, ¿y cuál es el motivo de ese miedo?
Pues mira, en esta época el Imperio Romano está en plena expansión, ya ha llegado Judea y esta gente conoce lo que ocurre cuando un pueblo se enfrenta al Imperio Romano. Por ello, están escondiendo sus apreciados manuscritos en cuevas diseminadas por la zona.
¿Pero y qué es lo que contienen esos textos?
Pues en su mayoría son textos bíblicos, muchos del Antiguo Testamento, y son los textos bíblicos más antiguos encontrados hasta la fecha. Además, incluyen otros contenidos que versan sobre las normas de convivencia de aquella sociedad.
Bueno, ¿y se sabe de dónde proceden esos manuscritos y, sobre todo, quiénes fueron sus autores o portadores?
La hipótesis más aceptada es que eran los esenios, una comunidad judía que vivía en la ciudad próxima de Qumrán, pero vamos, no está claro y esto es tema de discusión.
Lo que está fuera de discusión es cuándo se descubrieron estos manuscritos, ¿no?
Pues sí, nosotros tendremos que dejar pasar bastantes años, ya que corría el año 1947, cuando por este mismo lugar en el que nos encontramos, dos pastores beduinos hallaron por casualidad una de las cuevas mientras perseguían a una de las cabras. Después fueron descubiertas otras tantas cuevas, algunas con cientos de manuscritos y otras cuevas pues que hayan sido expoliadas.
¿Y de qué fecha datan esos manuscritos, Javier?
Pues la arquilla temporal es bastante amplia, ya que los hay desde 250 antes de Cristo pues hasta año 68 después de Cristo.
Bueno, y ya entrando en la física, que es el objeto de esta sección, ¿cómo se dataron estos documentos tan antiguos?
Vamos a explicar cómo se data con el método del carbono 14, técnica muy utilizada para datar restos muy antiguos. El carbono es un elemento químico presente en los seres vivos y en varias formas o isótopos, pues en virtud del número de neutrones de su núcleo. Así, tenemos el más abundante, el carbono 12, pero también en menor cantidad otro isótopo, el carbono 14. Pues bien, el carbono 14 es radiactivo, inestable y tiende a desintegrarse con el tiempo emitiendo radiación, por lo que, queridos oyentes, todos somos radiactivos, ¿eh?
Bueno, ¿cómo se forma ese carbono 14, Javier?
El carbono 14 se produce como resultado del bombardeo de los rayos cósmicos sobre la atmósfera terrestre. Cuando alguno de estas partículas chocan con átomos de nitrógeno, los convierten en átomos de carbono 14, que al combinarse con el oxígeno forma una pequeña proporción de CO2, de dióxido de carbono, que contiene el carbono 14. Con la fotosíntesis, las plantas captan estas partículas y las almacenan. Pero cuando mueren, y al no ser repuestos, empieza a disminuir el carbono 14 por desintegración radiactiva. Como se conoce la velocidad de desintegración del carbono 14, todo consiste en medir la cantidad de carbono que queda en la muestra orgánica de la planta para calcular, pues, cuándo murió. Claro está, como los animales comen plantas u otros animales, pues también acumulan carbono 14 y el método sirve también para datar restos animales y las momias. Como los manuscritos son rollos de pergamino, que es piel animal, en este caso eran de oveja o de cabra, envueltos en lino, vegetal, también había papiros, vegetal, podemos datar estos manuscritos.
Bueno, ¿y qué fue de esta gente que oculta los manuscritos? ¿Por qué no volvieron a por ellos?
Pues si hacemos caso a la versión más difundida, en el año 68 después de Cristo, el general Tito Flavio Sabino Vespasiano, en su avance hacia Jerusalén, destruyó el asentamiento de Qumran y a sus habitantes, por lo que esta gente que ves fallecerá dentro de poco y no volverá por ellos. Pero bueno, si te parece, Manuel, nos volvemos, no sea que Tito se acerque antes de tiempo y no sé que no quede ni el dato.
Pues mira, yo no tengo el menor interés en saludarle personalmente en estas circunstancias, así que vamos a la máquina. Por cierto, el próximo 20 de diciembre se celebra el Día Mundial del Escepticismo, una iniciativa para reivindicar el escepticismo, el pensamiento crítico y la razón. Qué falta hace en estos tiempos, ¿eh? Bueno, se eligió tal día por el aniversario de la muerte de Carl Sagan, un gran astrónomo conocido por su inestimable labor como divulgador científico. Como afirma su esposa Andrayan, Carl nunca quiso creer. Él quería saber. Fíjate qué cita más bonita. Bueno, creo que vas a participar en alguno de los actos que se organizan con motivo de esta fecha, ¿verdad?
Pues sí. He tenido la suerte de ser invitado el próximo día 20 de diciembre a las 7:30 por el Museo de la Ciencia de La Coruña a impartir una charla.
¿Y qué título tiene esa conferencia, Javier?
Pues mira, se me ha ocurrido este título tan sugestivo. Irse de vacaciones al Caribe a pesar del Triángulo de las Bermudas.
Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Dicho así. Y cuéntame, a ver, ¿de qué es lo que vas a hablar?
Pues mira, explicaremos con ayuda de la física pues diversos pasajes históricos, como por ejemplo el mítico vuelo 19 utilizado para crear la leyenda sobre el Triángulo de las Bermudas. Hablaremos pues del primer viaje a la Luna, del descubrimiento del horno microondas, una serie de pasajes, con la intención de incidir sobre la importancia del método científico. Para ello, y con la intención de hacer más amena y didáctica la exposición, pues acompañaré las explicaciones con experimentos sencillos de física aplicada.
Seguramente va a ser un éxito rotundo, como siempre. Un abrazo.
Otro, Manuel. Hasta luego.
¿Qué tal, Bernardo? Bienvenido.
Muchas gracias, Manuel. Muy bien.
Bernardo Herradón, investigador del CSIC, director del curso Los Avances de la Química, presidente de la sección territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química y nuestro sabio de cabecera encargado de esta sección en la que hablamos de ciencia y literatura. En los dos últimos programas de esta sección hemos hablado de las afinidades selectivas de Goethe y de Frankenstein, de Mary Shelley, libros de lo que tú llamas ciencia en la literatura, aunque en el último programa nos anunciabas un tercero con esta temática. Antes de hablar de este libro, cuéntanos, Bernardo, ¿qué entiendes por ciencia en la literatura? ¿Se puede diferenciar de la ciencia ficción o de la literatura científica?
Bueno, digamos que es una clasificación personal, pero creo que sí, ciencia ficción, pues es más ficción que ciencia y uno ahí puede escribir de los mayores avances de la ciencia y de la tecnología que uno se le ocurran, sin tener en cuenta pues si son viables o no son viables, ¿no? Luego, por otro lado, está una literatura científica, que es una literatura que puede ser divulgación a un nivel, digamos, a seguirle para todo el mundo, pero sí que es una ciencia, pues se supone que rigurosa. Y en cambio, para mí, ciencia de la literatura es una obra literaria, una obra de teatro, una poesía incluso, o una novela, que es lo más común, y en ella pues está ahí algún párrafo donde dice eso, algún parte del libro, y dice, ay, esto es científico, uh-huh. Pero que el autor no lo remarca especialmente como científico. Creo que los dos ejemplos que hemos tenido en los programas anteriores, creo que son buenos casos de esto que llamamos ciencia de la literatura.
Bueno, pues vamos a ocuparnos ahora de este tercer libro. Dime el título, el autor y la relevancia que tiene desde tu punto de vista.
El libro es El perfume, el subtítulo es Historia de un asesino. Creo que casi todo el mundo lo ha leído, porque además creo que es uno de los libros más importantes que se han escrito en los últimos 30-35 años, el año 1985, y su autor es Patrick Süskind, que bueno, como en este libro tuvo una grandísima relevancia, fue un auténtico bestseller. Está considerado como uno de los mejores libros de las últimas décadas escritas en lengua alemana.
Yo lo he leído y la verdad es que es un libro
que impresiona.
Que impresiona, efectivamente. Bueno, cuéntanos algo del libro, sin hacer spoilers, ya sabes.
No, por supuesto.
El papel.
Por supuesto, porque...
Y el papel que la ciencia desempeña.
Pero yo creo que todo el mundo conoce más o menos la historia, pues el subtítulo es bastante significativo, pero aquí lo básico es la época en la que está centrada. Estamos hablando de mitad del siglo XVIII en Francia, es decir, una época brillantísima desde el punto de vista de la cultura, la ilustración, la ciencia, etcétera. Tenemos a una persona pobre... Persona y persona pobre que se salva de la muerte, porque esto viene en la segunda o tercera página, de manera inesperada, y resulta que esta persona tiene un olfato inigualable y ese olfato pues le hace, digamos, subsistir, ¿no? Porque no voy a contar nada, pero evidentemente si el libro se llama El perfume, pues algo de perfumes y de lo que es el sentido del olfato, pues tiene que ver. Y además es un buen ejemplo porque en ningún momento el autor quiere destacar que esto es ciencia lo que está hablando, ¿no? Pero leyendo el libro... pues uno se da cuenta de que hay mucha ciencia dentro de ella, y para un químico especialmente que lo lea con cierto cuidado, pues se da cuenta de que estamos hablando, y con mucha razón, del sentido más químico que existe, que es el del olfato.
¿Por qué?
Porque realmente al final nosotros lo que olemos son una serie de sustancias químicas presentes en el material que estamos oliendo, un vino, un perfume, una comida, etcétera. Tienen que tener unas ciertas características químicas, volatilidad, tamaño, etcétera, y esas sustancias químicas al evaporarse pues interaccionan con una serie de proteínas, receptores en la nariz, en el órgano olfativo, y eso luego se transmite al cerebro, porque como todos los sentidos, nosotros, valga la redundancia, sentimos con el cerebro, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que la química es fundamental.
¿Cómo se puede explicar eso de que tengamos un nombre para cada color que vemos, el rojo, el verde, el azul, el amarillo, para los sabores, dulce, amargo, salado, y sin embargo no tengamos nombre para las cosas que olemos, para los distintos olores?
Sí, sí que lo hay. Lo que pasa es que quizás no son tan... Primero, porque son muy variados y están asociados normalmente con una sustancia química que es la característica que da ese olor, aunque luego puede haber sustancias químicas que den olores similares. Pero sí que existe ese tipo...
Huele a limón, huele a lavanda,
sí,
pero no es
Sí, pero es que esos son olores que están definidos. Pero es que mientras que los colores, yo creo que todo el mundo distingue, y de hecho sabemos que podemos generar cualquier color con dos, tres colores básicos, ¿no? Uh-huh. O incluso se estaba en disputa, pero que también parece ser que tenemos 5, quizás 6, quizás incluso puede ser hasta 7 regiones en la lengua que nos permiten detectar sabores, y así vamos clasificando nuestros sabores. Olores estamos hablando de miles, entonces solamente los que son narices profesionales en el tema de catar o hacer perfumes son capaces de distinguirlo y tienen denominaciones, ya digo, normalmente asociadas a la sustancia química que lo genera, ¿no? Mm.
Bueno, y la nariz tiene unos receptores que se saturan, ¿no?
Efectivamente, por eso cuando nosotros hacemos pruebas, nosotros de hecho hicimos en el Instituto de Química Orgánica, en una feria Maricer Ciencia, hicimos un experimento, un taller de olores, y lo que llevamos fue un dispositivo que permitía que la gente oliera, no directamente, sino como una especie de ventilador, que lo que iba haciendo era pues transmitir el aroma a través del aire, y eso le llegaba a la nariz. La nariz se satura, ese, de hecho también eso no sabemos si es una perfección o una imperfección de nuestro sistema olfativo, mientras que para otros tipos de sentidos no parece que nos saturemos, ¿no?
Bueno, y aunque nos salgamos un poco de la química, Bernardo, el olfato es, yo creo, que el único sentido que es capaz de evocar emociones, ¿no?
También es verdad.
El bollo de la abuela, claro, por ejemplo.
Claro. En el curso de divulgación que has mencionado antes, hemos tenido ya dos sesiones, dos conferencias. Una ya la anuncié aquí, la Yolanda Pérez, que hablaba precisamente de ciencia y literatura, y habló mucho del perfume y nos contó un poco cómo es el proceso químico del perfume. Pero hace unas semanas tuvimos a nuestra amiga también del programa, a Maite, María Teresa Villalba, y también habló una conferencia un poco más amplia porque trataba de la alimentación, del vino, etcétera, pero habló bastante del olfato, ¿no? Y efectivamente, como hemos dicho antes, nosotros al final lo que hacemos es oler con el cerebro, y en el cerebro están los recuerdos, está la memoria, y resulta que sí que hay una conexión entre en la parte del cerebro donde se sienten los olores y donde se evocan los recuerdos, ¿no? Pero claro, también sabemos que el cerebro es el gran desconocido, que será el objeto de la ciencia en el futuro, y por lo tanto ahí hay mucho trabajo por hacer por parte de los neurocientíficos, ¿no?
Se nos echa el tiempo encima, como siempre. Seguimos hablando en un próximo programa de este libro, El perfume, de Patrick Süskind.
Muy bien, pues seguimos hablando en otro momento.
Venga, muchísimas gracias. Vamos a echar la vista atrás. El francés Henri Fabre fue uno de los entomólogos más famosos del siglo XIX. Autodidacta, solitario, pobre y orgulloso, fue calificado por Darwin en El origen de las especies como el observador inimitable. También se dedicó a la poesía y llegó a ser candidato al Premio Nobel de Literatura, como nos cuenta Nuria Martínez Medina.
El naturalista, humanista, micólogo, entomólogo, escritor y poeta francés Jean-Henri Casimir Fabre nació en Saint-Léon-Sabeiron el 21 de diciembre de 1823. Hijo de padres analfabetos, desde su más tierna infancia demostró poseer una inteligencia excepcional. Pasó los primeros años de su vida en Le Malaval, un pueblo cercano, al cuidado de sus abuelos, donde surgió su amor por la naturaleza y especialmente por las mariposas y libélulas. Su educación fue bastante caótica, ya que por motivos laborales, la familia se mudó frecuentemente de lugar de residencia. A los 14 años ingresó en un seminario de Toulouse, que abandonó después del quinto año para ganarse la vida como vendedor de limones en la feria de Beaucaire. Poco después consiguió una beca para estudiar en la Escuela de Formación de Profesores de Aviñón. Con tan solo 19 años obtuvo el certificado de maestro y logró su primer trabajo como profesor en el Instituto de Carpentras. Posteriormente estudió bachillerato en Montpellier y obtuvo su título en 1846. 3 años más tarde ya tenía títulos en matemáticas y física y estaba dando clases de filosofía natural en Córcega. Fascinado por la naturaleza y los paisajes de la isla, se dedicó a estudiar su flora y fauna. A su regreso al continente, aceptó una plaza como profesor de física y química en el Liceo de Aviñón. En 1854 se licenció en Historia Natural en Toulouse y un año después defendió su tesis en París. A partir de entonces, Fabre se dedicó casi exclusivamente a la investigación sobre la biología y el comportamiento de los insectos, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la entomología. También estudió la alizarina, un tinte de color rojo que se obtenía de las raíces de las plantas de rubia. Presentó 3 patentes sobre esta sustancia empleada para teñir de rojo los pantalones del ejército francés. El emperador Napoleón III le nombró caballero de la Legión de Honor. Fabre se casó 2 veces. Con su primera mujer tuvo 4 hijos y 3 con la segunda. Su obra cumbre fue Recuerdos de Entomología, en 10 volúmenes, en la que destacan sus observaciones sobre los insectos y arácnidos, muchas de ellas realizadas en el jardín de su casa. Los libros demuestran una capacidad extraordinaria para la observación, el detalle y la experimentación científica. Escritos con un estilo atractivo y coloquial, se convirtieron en clásicos y fueron traducidos a 15 idiomas. Entre sus descubrimientos más importantes destaca el comportamiento de las avispas solitarias, que paralizan a sus víctimas, pero no las matan, para que las larvas puedan alimentarse con presas vivas. También demostró que en ciertas mariposas, como el pavón, las hembras atraen a los machos mediante feromonas, hormonas volátiles de atracción sexual. Charles Darwin admiró sus obras y lo citó en su Origen de las Especies como el observador inimitable. A pesar de ello, el científico francés se opuso a la teoría de la evolución, ya que estaba convencido de la fijeza de las especies. Fabre también se interesó por los hongos. Escribió un detallado texto donde describe de tal manera el olor de las trufas que se pueden reconocer en él todos sus aromas. Fabre fue el inventor de una herramienta utilizada por los apicultores para imprimir en una lámina unos hexágonos de cera, a partir de los cuales la abeja construirá las celdas que utilizará para cría o para depósito de miel y polen en las colmenas. También fue un destacado dibujante y nos dejó unas espléndidas planchas de champiñones. A partir de 1870 se dedicó a escribir libros de texto. Escribió unas 40 obras de divulgación científica, principalmente para jóvenes, que abarcan desde matemáticas y física a la historia natural. También compuso poemas en francés y en provenzal bajo el seudónimo de Félibre Ditaban y llegó a ser candidato al Premio Nobel de Literatura. Fabre fue miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia y galardonado con el Premio de Montyon del Instituto de Francia. Murió en Serignan-Dicontan, Vaucluse, el 11 de octubre de 1915. Su casa fue declarada Monumento Nacional después de su muerte y en actualidad es un museo. La abreviatura Fabre se emplea para indicarle como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología y en la descripción y clasificación científica de los vegetales.
Todos los que hemos estudiado ciencias hemos tenido que aprender en el instituto o en la facultad la tabla periódica de los elementos, un icono y monumento del saber humano. Su creador, el ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, pasó buena parte de su vida en la ciudad de San Petersburgo y hasta allí nos vamos de la mano de Esther García.
En el número 19 de la calle Prospect de Moscú, en pleno corazón de San Petersburgo, podemos admirar la imponente estatua en piedra de Dmitri Mendeleev, sentado con las piernas cruzadas y la barba que escondía un rostro gruñón, según refieren sus contemporáneos. Este genio con ingenio en varias áreas, desde la química a la aeronáutica, nació en Siberia en 1834 y muy joven llegó a San Petersburgo, consiguiendo plaza a los 23 años como profesor. Con 30 obtuvo su cátedra universitaria como profesor del Instituto Tecnológico, que se encuentra situado muy cerca del monumento. Esta institución fue creada por orden del zar Nicolás I. En 1869, con 35 años solo, publicó su obra Principios de Química, donde aparecía su famosa tabla periódica, la agrupación de los elementos químicos por pesos atómicos y valencias. No era el primero, pero incorporaba importantes mejoras. Mendeléyev fue una personalidad del Renacimiento ruso. Hasta sus 72 años mantuvo una actividad investigadora muy activa y variopinta. Viajó a Estados Unidos en 1876 para informarse sobre el refino de petróleo. En 1887 emprendió un viaje en globo para estudiar un eclipse solar, sin muchos resultados porque llovió ese día. En 1902 viajó a París para conocer la obra del matrimonio Curie. Nunca se le reconoció en la Academia Rusa de las Ciencias por sus ideas liberales. En 1906 se quedó a puertas del Nobel de Química, que finalmente se otorgó a Moissan. Y un año después murió. No obstante, hoy su huella puede seguirse por San Petersburgo. Apenas a 3 kilómetros cruzando el Neva por el puente del Palacio, se llega a la calle Mendelskaya Liniya, con colegios y sedes universitarias. Allí vivió más de 20 años Mendeléyev. En el número 2 de la calle se ubica un museo dedicado a él. La comunidad científica le homenajearía más tarde. En 1955, el elemento químico de número atómico 101 se nombra como Mendelevio. Un cráter lunar y un asteroide llevan también su nombre. Nunca hay que abandonar San Petersburgo sin hacer una visita al fabuloso Museo Hermitage o al Teatro Nevski, una de las cunas del ballet clásico.
De vuelta de San Petersburgo, Esther García ha tenido tiempo para hablar con Ernesto Lozano para que nos avance los contenidos de la revista Investigación y Ciencia de este mes de diciembre.
Al otro lado del hilo telefónico tenemos ya a Ernesto Lozano, el editor de la revista Investigación y Ciencia, que nos va a avanzar los contenidos nuevos del mes de diciembre. Buenas.
Hola, Esther. Bueno, pues en Investigación y Ciencia despedimos el año con una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, y es la pregunta de si hay otras civilizaciones inteligentes en el universo. Prácticamente desde Copérnico, cuando sacó a la Tierra del centro del universo, la ciencia moderna ha supuesto que nuestro planeta es un planeta común, que no somos especiales en ningún sentido y que, por tanto, la vida debería ser un fenómeno bastante ordinario en el cosmos. La pregunta natural es, ¿dónde están las otras civilizaciones? Parece ser, en una serie de trabajos recientes, Raúl Jiménez, del Instituto de Ciencias del Cosmos de Barcelona, y otros investigadores han apuntado que la vida compleja en el cosmos podría escasear debido a cierto tipo de cataclismo cósmico hasta ahora subestimado, y serían las explosiones de rayos gamma. Y se sabe que uno de estos estallidos podría acabar con la vida en un planeta como la Tierra a miles de años luz a la redonda. Entonces, bueno, Jiménez y sus colaboradores han calculado la frecuencia con la que se producen estas explosiones y han descubierto que en realidad, en escalas cósmicas, las explosiones de rayos gamma se producen con tanta frecuencia que pueden poner en peligro la vida compleja en galaxias enteras. La vida bacteriana, por ejemplo, podría surgir, pero en la mayoría de los casos no tendría tiempo de evolucionar hasta producir seres inteligentes debido a la abundancia de estas explosiones. Y entonces la pregunta es al revés, bueno, ¿por qué estamos nosotros aquí? Y el hecho es que la Tierra parece haber tenido muchísima suerte por encontrarse, por un lado, en las partes externas de una gran galaxia, como es la Vía Láctea, donde hay pocas estrellas y, por tanto, pocas explosiones de rayos gamma. Se explica por qué la vida puede ser mucho más escasa de lo que pensábamos, y a este artículo se añade otro de Howard Smith, que es astrofísico de Harvard, donde también pone en duda que vayamos a contactar jamás con una civilización extraterrestre y donde plantea algunas de las consecuencias éticas y filosóficas de la posibilidad de que en efecto estemos solos en el universo. Y como cada mes de diciembre publicamos un informe sobre el estado de la ciencia global, y el de este año está dedicado al auge que muchos parecen percibir en el cuestionamiento de la ciencia y cómo esta aparente situación de ocaso científico en Occidente está siendo aprovechada por China, que más bien al contrario está pasando a ocupar el liderazgo mundial en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, las tecnologías cuánticas o la genómica.
Contenidos interesantes de Investigación y Ciencia, con dosieres bien informados para despedir y reflexionar este final de año. Y agradecemos a la amabilidad, como siempre, de su editor, Ernesto Lozano. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, Esther. Buenas noches.
Les recordamos nuestra dirección de correo electrónico donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias: a hombrosdegigantes@rtve.es. Terminamos este espacio de radio que ha sido posible gracias a Jesús Carreras en el control técnico. Tenemos una nueva cita en 7 días a la misma hora. Hasta entonces, pues ya lo saben, no hay nada mejor que un buen libro. Sean felices.